Buenos días. Vamos a hablar hoy de lo que es la división de Ucrania, ¿no? Porque esta división viene de una época determinada, ¿no? Y como veis hay un mapa donde está la Ucrania oriental, que sería esta zona, y la Ucrania occidental, que sería esta. En color azul veis las zonas que podríamos denominar o que se denominan prorrusas, y en amarillo las zonas que se denominan prooccidentales, pero bueno, digamos occidentales en el sentido de que piden el apoyo de Occidente, ¿no? Pero que en realidad es una Ucrania que durante toda la historia de la antigua URSS causó muchos problemas. Esta zona de Ucrania, la zona prorrusa, es la zona industrial, la zona amarilla, la zona que se dice prooccidental, aunque haya hoy en la actualidad en Kiev, después del golpe de Estado, ministros claramente fascistas. Y bien, esto viene todo de la Revolución Rusa de 1917, donde primero hay un pacto con Alemania Lenin, por medio de Trotsky, Lenin y Trotsky, deciden retirarse de la Primera Guerra Mundial y pactan con Alemania la que sería la paz entre la nacida Rusia bolchevique, Rusia comunista, con Alemania. Y en esta situación, lo que solicita Alemania de Rusia es quedarse con Ucrania. Y es entonces cuando Ucrania pasa a manos alemanas. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial termina con la derrota alemana, y al terminar con la derrota alemana, Ucrania se une otra vez a Rusia, y se une a la Revolución Rusa, es decir, Ucrania se une con todo el Estado ucraniano, se une a la Revolución Bolchevique, a Rusia y a lo que sería más tarde la Unión Soviética. Bien. Habría que decir aquí que en un principio Ucrania no causa problemas ninguno, es una república dentro de las repúblicas soviéticas, gobernada autónomamente por los comunistas ucranianos, y evidentemente no causa problemas. Lenin en un principio los dos primeros años del mandato de Lenin quiere iniciar un proceso de colectivización de la agricultura. Ya dijimos al principio que esta parte de Ucrania era agrícola, ganadera, y de grandes propietarios agrícolas, ¿no?, que se denominan kulaks. Se denominaban kulaks. Bien, pero más tarde decide conservar Lenin, 2 años más tarde, decide conservar las grandes propiedades agrícolas que había en esta zona de Ucrania. Es decir, deja de a un lado el proceso de colectivización que en un principio pensaba realizar. Bien, a la muerte de Lenin le sucede como secretario general del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, Stalin, ¿no? Y dentro del gobierno el comisario de Agricultura era Bujarín, que también se niega al proceso de colectivización. Bien, Stalin en este caso se pliega y no se realiza el proceso de colectivización. Digamos que la Revolución Rusa empieza en 1917 y cuando Stalin toma la determinación de colectivizar las grandes y medianas propiedades agrícolas, lo hace en 1929. Estamos hablando ya de 12 años, ¿no?, de espera para la colectivización de esas grandes propiedades agrícolas. Pero se espera un poco más, porque la colectivización no se lleva a cabo hasta el año 31-32, es cuando se lleva a cabo el proceso de colectivización. Hay rebeliones en todos los lugares donde Rusia controla, en el Cáucaso, en los Urales, pero son rebeliones relativamente pequeñas, además de que en esas zonas el latifundismo era muy reducido, ¿no? Por eso la rebelión más fuerte es en esta zona de Ucrania, porque ahí es la zona donde hay más grandes propietarios agrícolas, los que se denominan kulaks, con K, kulaks, con K. Y ahí es donde hay un proceso de rebelión contra la colectivización muy fuerte. Bien, Esto viene al caso porque cuando Stalin decide en 1929 y lo lleva a cabo entre finales de 1931 y principios de 1932, el proceso de colectivización, los ucranianos de esta zona, que son los grandes propietarios agrícolas, lo que hacen es, cuando llega el proceso de colectivización, ordenado por Stalin, estos grandes propietarios lo que hacen es matar los animales y quemar las cosechas, ¿no? Quemar las cosechas de trigo, de pan, de cebada, y matar los animales, ¿no? Y es lo que produce en Ucrania la hambruna de 1933. La hambruna no la produce Stalin, ¿no? La hambruna la producen esos grandes propietarios, esos grandes terratenientes, kulaks, por la quema de las cosechas y la matanza de animales. Bien, esta hambruna de 1933, una hambruna brutal, hace que Stalin se preocupe por los ciudadanos ucranianos, porque se estaban muriendo claramente de hambre, ¿no? Y Stalin envía a Ucrania soldados, grupos de soldados, ¿no? Que iban poco armados, con comida en camiones para abastecer de comida a los ucranianos, a todos los ucranianos que por aquel entonces estaban pasando la hambruna, ¿no? Bien, los ucranianos de Occidente, de Oriente, los que están en color azul, reciben con agradecimiento a los rusos que les lleven comida y que les den alimentos, porque evidentemente estaban pasando hambre y se dieron hasta casos de canibalismo, ¿no? En ambas zonas de Ucrania. Digamos que todos los habitantes de este estado son ucranianos, ¿no? A excepción de esta península que hay aquí, que se llama Crimea, que eran de mayoría rusa, todo lo demás, tanto lo que está en amarillo como lo que está en azul, son ucranianos, con su idioma y que siempre formaron un pueblo. Bien, como dije, mientras los ucranianos orientales reciben a los rusos bien, porque les llevan comida y reparten comida en toda esta zona y les quedan agradecidos a los rusos por ese reparto de comida, en esta zona oriental reciben a los rusos los kulaks, que son los grandes propietarios agrícolas, los tártaros y un llamado ejército negro, reciben a tiros a estas tropas rusas que llevaban en los camiones comida. Es decir, rechazan la ayuda rusa, y no solo la rechazan, sino que los reciben a tiros, y evidentemente hay muchos rusos, soldados rusos muertos. Yo dije antes que iban poco armados, y que lo único que llevaban en los camiones era comida. Estos kulaks, que sí tenían comida para sí, junto con los tártaros y el ejército negro, echan a los soldados rusos y rechazan la comida que les llevaban estos soldados, ¿no? Evidentemente las tropas rusas no eran muchas, se retiran, ¿no? Aparte de que dejaran muertos, se retiran. No podían con la fuerza militar que tenían los kulak, los tártaros y el ejército negro, que se unieron para eliminar a estos soldados rusos. Evidentemente, cuando Stalin se entera de que en la zona de los grandes propietarios agrícolas se produce la matanza de soldados rusos, que además iban a llevar comida, Stalin se cabrea, evidentemente. Es decir, mandan camiones con comida para los habitantes de la zona y son recibidos a tiros. Evidentemente, Stalin coge un cabreo monumental, ¿no? Bien, este cabreo lo que hace es que Stalin organice un ejército en condiciones, para llevar a cabo la colectivización, pero también para vengar las matanzas de rusos que produjeron los kulaks, los tártaros y el ejército negro. Evidentemente lleva un ejército muy preparado y armado, y evidentemente las tropas de este conjunto, de esta unión de kulaks, tártaros y ejército negro, son derrotados por el ejército que mandó Stalin, y estos kulaks, estos grandes propietarios, se lleva a cabo la colectivización, es decir, se quita esas grandes propiedades agrícolas. Que eran propiedades. Ucrania es un país grande, ¿no? Es decir, eran propiedades mucho más grandes, 7, 8 o 10 veces más grandes de las grandes propiedades que pueda haber hoy en Andalucía, en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Los que salen derrotados, aparte de que hay muertos entre los kulaks, entre los tártaros, entre el ejército negro, los demás son llevados a unos nuevos emplazamientos que se denominan gulags, con G. Es decir, la palabra gulag, que viene a ser una especie de campo de concentración que se creó en la Unión Soviética, viene de la palabra kulak, gran propietario agrícola. Son enviados a Siberia y a zonas de Asia Central, y Stalin pues les dice, si queréis grandes propiedades, ahí tenéis todo Siberia para vosotros. Más o menos, fueron las frases de Stalin, ¿no? Es decir, si queréis grandes propiedades, ahí tenéis todo, ¿no? Bien. Estos gulags eran, evidentemente eran campos abiertos, no eran campos cerrados. No se les puede denominar campos de concentración. Eran campos cerrados. Los propios detenidos, los gulags, los tártaros o la formación esta del Ejército Negro, construyen allí sus casas. Son zonas, los gulags, de poca vigilancia. Estamos hablando de que en invierno, en estas zonas de Siberia o las zonas norte de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, son zonas de temperaturas muy bajas en invierno, menos 25, menos 30 grados, menos 30 grados se llega muchas veces, y evidentemente esto hace que la vigilancia no sea grande, ¿no? Es decir, que no hacía falta tampoco esa gran vigilancia, porque estaba todo nevado y hacía un frío, ¿no? Era muy difícil o casi imposible escaparse de allí. Y en el verano era aún peor, porque en el verano se derretía el hielo, se desbordaban los ríos, y además es una zona con muchos mosquitos, muchos insectos en el verano, lo que hace que escaparse de allí sea una verdadera odisea, ¿no? Porque si en invierno hace mucho frío, en primavera-verano lo que pasa en la zona de Siberia y en norte de los países de Asia Central es que se desborden todos los ríos y sea, bueno, casi imposible irse de allí. Bien. Hay que decir que muchos historiadores occidentales y anticomunistas vieron esto de diferente forma, pero la historia real es así. No hay otra historia que se invente. Se decide la colectivización. Los grandes propietarios queman las cosechas y matan el ganado y se produce la hambruna. Por otra parte, decir que se dice que Rusia, el PQ, el Partido Bolchevique, después el Partido Comunista de la Unión Soviética, no protegió la lengua y cultura ucraniana, todo lo contrario. El PECUS siempre protegió las lenguas de todas las zonas que formaban la Unión Soviética y también el idioma y la cultura ucraniana, ¿no? Estos ucranianos también se puede decir que son los ucranianos que utilizaron los nazis y que apoyaron a los nazis en la matanza de judíos, ¿no? En los campos de exterminio nazi, los, los vigilantes que estaban ubicados en las torres de estos campos de exterminio eran ucranianos de esta zona. Esta zona, evidentemente, los ucranianos de esta zona se unen a las guerrillas rusas que atacan a las tropas alemanas, mientras que estos apoyan a los nazis de Alemania, ¿no? A esto se le llama prorrusos, algunos le llaman hasta rusos, a los de esta zona. Y hay que decir que no serán prorrusos, pero son ucranianos, igual que estos. Es, son el mismo pueblo. Hay que darse cuenta de que el 85% de toda la población de Ucrania es ucraniana, no es rusa. Rusia puede haber un 10-12%, que además se concentra mayoritariamente en lo que fue en lo que es la península de Crimea, que fue entregada posteriormente a principios de los 60 por Khrushchev a Ucrania, que fue regalada a Ucrania. Es decir, los demás son ucranianos, tanto de un lado como de otro. También se dice, se escucha que Khrushchev era ucraniano, ¿no? Khrushchev era ruso. Lo que pasa es que nació en la frontera entre Rusia y Ucrania, pero en la zona rusa. No era ucraniano, era ruso. Bien. También se habla de que Stalin ordenó matanzas indiscriminadas contra los kulaks, contra los tártaros. Y eso, la realidad es que es una mentira. Si hoy vemos, no digo que hubiera muertos, pero hubo muertos evidentemente cuando fue la confrontación entre los kulaks, el ejército negro y los tártaros, contra el ejército que mandó Stalin. Pero si vemos hoy la población de Kazajistán, de Uzbekistán, de Turkmenistán, entre un 10 y un 15% de la población, es decir, estos pueblos, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, son pueblos que tienen el rostro achinado, ¿no? En cambio, en esos territorios vemos personas de tez occidental, rubios, ¿no?, que forman entre un 10 y un 15% de la población. ¿Quiénes son esos habitantes de Kazajistán, de Uzbekistán o de Turkmenistán que tienen esa fisonomía europea o occidental, ¿no? Rubios y para nada de rostro achinado, ¿no? Pues bien, ese 10-15% de población son los kulaks que, con el paso de los tiempos, es decir, que la Unión Soviética, el Partido Comunista gobernó más de 70 años, se quedaron en estos estados de Asia Central, y allí formaron su vida, ¿no? Después hay una pequeña población, 4 o 5%, que es una población mixta entre estos ucranianos, También hay gente de origen alemán, que también se dice que, bueno, cuando los prisioneros alemanes se volvieron para Alemania, que solo volvieron 5.000, 10.000, ¿no? Lo que pasa es que muchos habían, después de 10 años, habían rehecho su vida en estos estados de Asia Central y se quedaron ahí, ¿no? Es decir, que este 10-15% de población de Europa Occidental que hay en Asia Central es de origen europea y son evidentemente sobre todo ucranianos y alemanes que por las razones que fueran se quedaron en esos estados, no volvieron a sus países de origen, Ucrania o Alemania. No hubo matanzas, sino que simplemente no quisieron, llegado el momento, volver a sus países de origen y se quedaron ahí, en esos estados de Asia Central. Bien. Por eso los historiadores tan beligerantemente anticomunistas, ¿no? Decían que habían matado a todos los gulags, que habían matado a todos los alemanes detenidos, ¿no? Por eso la realidad nos dice que en esos lugares donde había gulags hay un 10-15% de la población que es blanca, cuando los habitantes de esas zonas son mongólicos de rostro achinado, ¿no? Es decir, que una mentira muy, muy grande, ¿no? No podría haber un 10 o un 15% de la población de esos estados si no fuera porque esas personas que fueron llevadas a los gulags se quedaron aquí. Bien, como decimos, también hay una parte de la población, 5 o 6%, que es una mezcla entre los que pueden ser uzbecos, kazajos, turcomenos, con los alemanes y ucranianos que no quisieron volver a sus lugares de origen. Bien, otras cosas que se dice es que si Rusia intervino en Ucrania, ya en la actualidad, se dice que fue por tener salida al Mar Negro. Y lo escuché varias veces, y esto es una barbaridad, porque Rusia ya desde la época de los zares, es decir, desde siempre, desde la existencia de Rusia, Rusia siempre tuvo salida al Mar Negro. Siempre. Es decir, que no tenía sentido porque siempre tuvo salida al Mar Negro. Bien, evidentemente esto nos dice que a Rusia no le hacía falta, evidentemente, conquistar esta zona que señalo, que es Crimea, porque, como dije, Rusia siempre, desde que existe Rusia, tuvo salida al Mar Negro, que quedaría más o menos por aquí. Rusia aquí, Mar Negro aquí, siempre tuvo salida. Lo que pasa es que Rusia, ya digo, el 85-90% de la población de esta península que señalo, que es la península de Crimea, es en un 90% de su población rusa. Y lo único que hizo Rusia fue defender a esta población de estos ucranianos que iban evidentemente a linchar, perdón por usar esta palabra, que iban a hacer una matanza de rusos en la península de Crimea. Por eso evidentemente los rusos defendieron a los rusos de Crimea. La realidad es que hay que buscar la verdad en la historia, ¿no? Y aunque la URSS evidentemente tuvo muchísimos fallos, ¿no? No se pueden utilizar mentiras que además son mentiras burdas, que no tienen sentido porque no... La realidad nos dice que todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, a historiadores, no sé quién los pudo pagar para que dijeran, y periodistas en la actualidad, para que dijeran las burradas que realmente estamos escuchando. Bueno, sin más y hasta otra, buenos días.